Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338-131515 y 3338-131421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311-551962.
Esta es la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por el favor de su escucha y vamos iniciando con nuestro resumen. En las noticias nacionales, buscará el gobierno federal reducción del precio de medicamentos.
No se trata de poner topes a los precios, ni mucho menos, sino más bien hablar con las farmacéuticas y con los comercializadores de los medicamentos, porque si hay medicamentos que es un exceso realmente su costo.
La Secretaría de Educación Pública despide a Max Arriaga, el creador de los nuevos libros de texto.
Pero ponte a la cámara para que quede marcado en la historia que fue usted uno de los que corrió al que diseñó los libros de texto en este país desde el obradorismo y desde el humanismo mexicano. ¿Quién es la indicación?
Desmantelan drones del narco que operaban en 4 estados. Elementos de la Secretaría de Marina aseguraron 30 artefactos explosivos improvisados en el poblado El Verde del municipio de Concordia, Sinaloa. Registra México cifra récord de turistas internacionales en 2025. Y vamos con la información de inseguridad. Edgar Flores Macías. No es cierto, no vamos con eso. Bueno, no sé si hay algo relevante, pero relevante también me parece, Edgar, hablar sobre este proyecto Tren México-Guadalajara, porque si lo amarro a inseguridad, Pueblo Quieto es una zona complicada, difícil, donde han sucedido cosas, y bueno, ciertamente sus pobladores tienen fama de recios para defender el lugar. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes. Mira, donde han sucedido cosas y donde seguramente van a suceder, ¿eh? Sobre todo por este anuncio que hace hoy el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, quien confirmó que después de esta reunión que tuvo ayer con el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, pues una de las noticias más relevantes en torno a esta reunión, a esta charla, fue que efectivamente el Tren México-Guadalajara va, pero no solamente va, sino que también pues ocupará el derecho de vía de la zona conocida como Pueblo Quieto. En temas técnicos se anunció que este tren correrá una vía paralela a la que ya existe y por la que transita el tren carguero, mejor conocido como La Bestia, y será efectivamente necesario quitar a estas personas de este asentamiento regular. Lo suavizó muy bien el gobernador, dijo, a ver, no los vamos a desalojar, los vamos a reubicar, nada más que el tema es un tema 100% federal, no hay que perder de vista esto, y tampoco hay que perder de vista que seguramente estas personas no estarán nada conformes con que les quiten estas viviendas donde por años les permitieron pues asentarse, irregular sí, pero finalmente pues alguien se los permitió durante muchos años y han estado ahí en este sitio. El gobernador dijo que, bueno, pues van por una un tema con inclinación social para ver bajo qué circunstancias o cómo le van a hacer para ofrecerles un nuevo sitio donde puedan vivir, con lo que ello conlleva, Mercedes, porque no han sido pocas las veces que estos habitantes apenas se sienten amenazados por alguna autoridad y los corren a pedradas, los corren a palazos y en ocasiones hasta balazos. Hay que recordar también que la semana pasada la antepasada, la captura de un sujeto o de varios sujetos que pues tenían armas de fuego, cartuchos, equipos tácticos y demás en esta zona de Pueblo Quieto. Entonces, fácil no va a ser, pero bueno, pues el gobernador insiste en que todo va a ser con un tono social, con un tono humanista, digámoslo en términos generales, en sana paz, cosa que yo dudo mucho que pueda ocurrir eso, salvo que entre la federación y el gobierno del estado tengan una alternativa que los pueda convencer. Pero de inicio se advierte que efectivamente van a ser desalojados, porque esa es la palabra, aun cuando los puedan mandar a otro lado a vivir y demás, finalmente hay que desalojarlos para mandarlos a otro lado. Entonces hay que estar muy atentos de esto, porque esto ya es la confirmación oficial de que efectivamente se tiene que limpiar la zona de Pueblo Quieto. Como tú bien lo dices, Meche, una zona muy, muy complicada en temas de seguridad, de narcomenudeo, de muchos otros delitos, inclusive de restos humanos que han encontrado a un costado de las vías férreas. Estaremos muy pendientes, por supuesto, de cuándo inician estos operativos, pero sobre todo de cuál será la propuesta para reubicarlos y que entonces esto tenga un sentido social, como lo anunció hoy el gobernador de Jalisco. reiterando que eso es un tema 100% federal. Y mira, en temas de inseguridad, también tengo que platicarles sobre la detención. Decías al inicio de la intervención, Meche, pues que no da tregua, y no da tregua, y lamentablemente cada vez son más los adolescentes que se ven involucrados en hechos delictivos. Déjenme contarles lo que ocurrió anoche, allí en el periférico. Detectaron la Policía Estatal de Caminos a un conductor que lo habían despojado momentos antes de un tractocamión con carnes frías, mercancía evaluada en un poco más de $1,000,000. Él dijo que sujetos armados lo obligaron a bajar del tractocamión y se lo llevaron. Comenzaron a hacer la búsqueda a través de este sistema de geolocalización del GPS y les arrojó un resultado positivo de que el camión iba circulando por el álamo industrial. Entonces se empieza a hacer el cerco y, bueno, pues con apoyo de la policía de Tlaquepaque se monta un operativo, detectan los oficiales del estado al tractocamión con las características y con la geolocalización en tiempo real y les marcan el alto. Se detienen, los dos zampones bajan de este vehículo pesado y comienzan a escapar, son interceptados y la sorpresa fue pues que son dos jovencitos de apenas 17 años de edad, los dos, con tal actitud delictiva que pues ya capaces de amagar con privar de la vida a alguien con el objetivo de poder pues apoderarse de estos vehículos. Quedaron en manos de un Ministerio Público especializado en temas de pues adolescentes de delincuentes y ya están siendo procesados. Vamos a ver qué ocurre, porque hay que recordar que en Jalisco tienen los menores infractores pues un trato especial, podrían incluso quedar libres. Ya veremos y estaremos pendientes también de la actualización. Y otros dos choques con muchos desastres se registraron durante la noche y la madrugada de hoy, uno de ellos en la colonia El Rastro, donde tres jóvenes que tripulaban un Jetta de modelo atrasado, pues dicen que se quedaron sin frenos, terminaron impactándose en una bocacalle contra un auto estacionado, a este auto estacionado lo proyectan contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad, y es así, Meche, como causan varios destrozos. El poste estuvo a punto de tronarse, uno de los jóvenes quedó tirado en el pavimento con lesiones graves, el resto, sus dos acompañantes, con lesiones mínimas, dos requirieron el traslado, uno decidió quedarse en el lugar, en espera de que alguna autoridad acudiera para ser el primer respondiente, evaluar los daños que seguramente pues ni con el carro van a poder pagarlos. Dos vehículos reportados como pérdida total y los daños tan considerables que ocasionaron a esta infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad. Y otro choque ocurrió, ojalá que puedan pronto capturar a ese sujeto, porque mira, en el cruce de Palma Sola y 8 de julio, seguramente ubicarán unos tacos que están ahí como muy famosos. Abrieron un negocio hace unos meses de venta de burritos y biónicos. Este negocio ayer fue impactado por una camioneta. El conductor tripula una pick-up de doble cabina en color blanca y había sido señalado, ahora esto se detonó con este accidente, de que días previos, incluso semanas previas, estaba pasando y pues ahí payaseando, quemando llanta, coleando la camioneta, retando a los trabajadores, nadie sabe por qué. Ayer el tema se le salió de las manos, y en este intento de dar una vuelta a lo rápido y furioso, la camioneta se le fue y terminó impactando al puesto, lesionando a una mujer que estaba con una pequeñita de apenas un año de edad. Por fortuna, providencialmente, la bebé resultó ilesa, no así su mamá, que tuvo que ser atendida por paramédicos de la Cruz Verde por lesiones que sufrió las piernas, y bueno, pues el conductor sencillamente vio lo que hizo y escapó a toda velocidad. Trasciende, según versiones de algunos taqueros de la zona, que es un conductor que tripula esta camioneta con rumbo al mercado de abastos todas las madrugadas. Entonces, pues ya hay cámaras de vigilancia para buena suerte de los afectados y mala suerte del causante, que captaron la identidad de la camioneta, y ya están las autoridades en la búsqueda para que sea responsable por los daños ocasionados. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Te agradezco enormemente la información, Edgar Flores Maciel, y que tengas muy buen fin de semana.
Igualmente para todos, este fin de semana.
Muchísimas gracias, que estés muy bien. Y bueno, tenemos aquí participación, déjeme decirle, de nuestra audiencia. A ver, aparece una mujer sin vida en un auto y el gobernador aseguró que pediría celeridad en la elaboración de esa autopsia, y así fue. Ahora ya sabemos que la mujer fue asesinada y también sabemos que la prioridad manda. Soy Juan Calderón y les mando un saludo a todos. Muchas gracias también a don Mario Contreras, quien nos llama también y nos deja el siguiente mensaje. La educación en las escuelas no es como antes. Ahora los de facultad necesitan calculadora. Y bueno, lo del guacamole ya me dijo Eric. Pues don Mario, uno siempre va a querer guacamole toda la vida. Bueno, menos Héctor Escamilla. Un saludo para el buen Héctor. Porque es que no, les digo, es la única persona en la vida que yo conozco que no le gusta el aguacate. En fin. Bueno, nos dicen que informa por favor sobre las tortas ahogadas de cada año aniversario de Guadalajara. Eduardo Campos, pues que yo sepa no va a haber tortas ahogadas. No sé, a ver, déjeme ver porque yo vi otros festejos, pero no vi en la lista que fuera a haber tortas ahogadas. Aguánteme tantito que tengo que ir a la pausa y ya volvemos. Todo lo que transite por las calles de esta ciudad y que tenga llantas debe de ser regulado, pero hubo un aplazamiento en la discusión sobre la regulación, en este caso de los scooters. ¿Por qué, Mark Hernández? ¿Nos informas, por favor?
Buenas noches nuevamente para ti y para toda la audiencia. Ya bien lo dices, el Congreso de Jalisco pues tiene pendiente, porque a final de cuentas hoy tenía prevista la discusión, de un dictamen, de una iniciativa para regular el uso de patines eléctricos y scooters en el estado. Un tema que ha estado vigente en los últimos años, sobre todo aquí en nuestra entidad, a raíz pues de su incremento que ha sido pues bastante sostenido, han ganado popularidad los scooters, los patines eléctricos en los últimos años, y por lo tanto, pues también se les tiene que poner en cintura según algunas autoridades y servidores públicos. En este caso, esta propuesta ya ha sido discutida en el Congreso, en comisiones, sobre todo en la Comisión de Movilidad, está o pasó el filtro, digamos, de la primera lectura en el Pleno, y hoy tenía, insisto, previsto discutirse en segunda lectura, es decir, esto significa discutirse para determinar si se aprueba o se rechaza esta propuesta de las diputadas Mónica Magaña y Alejandra Yadanz. Sin embargo, la primera legisladora mencionó parte de lo que consiste esta propuesta, ya que pues se bajó del orden del día a solicitud de la mayoría del Pleno con el fin de analizar algunos otros puntos. Entre parte de lo que se analiza, Meche, está el plantear la regulación de estos vehículos y poder incluso establecer, analizar, que se establezca una clasificación dentro del marco de movilidad. Si te parece, escuchemos parte de lo que dijo Mónica Magaña sobre este tema.
Contempla la movilidad activa en los scooters, es decir, aquellos que van a menos de 25 kilómetros por hora. Entonces, digamos que están en la misma categoría, por ejemplo, de las bicicletas. Podrán usar la ciclovía, no las banquetas, pero no son un medio de transporte formal para aquellos que lo usan de forma recreativa. Entonces, estamos haciendo una distinción y vemos la necesidad de posiblemente generar una siguiente clasificación.
Ahí está lo que dijo la diputada local de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña, una de las impulsoras de este tema, que prácticamente se ha dado desde la anterior legislatura, cuando pues el tema de los patines eléctricos y scooters se comenzó a incluir a raíz de la aprobación de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, por allá del año 2022, en específico en el mes de octubre de aquel año, cuando se aprobó, y posteriormente pues se dio paso al tema de mayores análisis, de la situación de los patines eléctricos y scooters. Incluso, pues se han establecido que se puedan considerar como vehículos no motorizados, con cierta, digamos, velocidad, principalmente, y que a raíz de que no superen los 25 kilómetros por hora, Meche, pues solamente puedan circular, en este caso, en ciclovías, que no pueden circular por la banqueta, entre otros puntos. Además, parte de lo que se requiere analizar también, según comentó la diputada emecista, es que en una etapa posterior se analicen posibles medidas para los dispositivos, insisto, patines o scooters, que superen los 25 kilómetros por hora, porque hay que ser claros, hay algunos que pues circulan a altas velocidades en la vía pública, al igual que la posibilidad de si es viable o no de exigir seguros, hologramas o placas, dependiendo, para que estén registrados principalmente, ¿no? Que ya se puedan contar, digamos, como una especie de vehículo o un vehículo, en este caso sería, ya incluso motorizado, dependiendo, insisto, siempre que supere los 25 kilómetros por hora. Habrá que estar pendientes los próximos días o semanas, dependiendo, si el Congreso pues retoma la discusión de este tema y pues ya determina regular o no los scooters y los patines eléctricos. Por lo pronto, Meche, es mi reporte.
Muchísimas gracias, Marc Hernández. Que tengas ahora sí muy buen fin de semana. Hasta el lunes, compañero.
Igualmente, buenas noches y que pasen buen fin de semana.
Muchísimas gracias, Marc Hernández, con la información. Pasamos a otras cosas. Esta lamentable noticia que usted recordará del secuestro de 10 mineros en Sinaloa, que habría dicho el secretario de Seguridad, Ciudadana, Omar García Harfuch, que pues a los mineros que se llevaron habrían sido confundidos por el grupo rival de narcos que hay en Sinaloa. Y bueno, no sé qué consuelo pueda ser ese, pero hoy la presidenta Claudia Sheinbaum toca el tema y dice que en realidad se desconocen las causas de la privación de la libertad de estos 10 mineros en Sinaloa. La información la tiene mi compañero Arturo García Caudillo. ¿Cómo estás, Arturo? De nueva cuenta, bienvenido.
Gracias, Mercedes. Nuevamente me da gusto saludarles. Y es que testimonios de compañeros mineros, de familiares de los mineros desaparecidos, hablan de un tema distinto, hablan sobre todo de extorsión, de que estaban ejerciendo estos grupos criminales presión en contra de los trabajadores de la minera, de la misma minera, o de la misma empresa, pues, y como no habían cedido, entonces la situación no era la que había dicho el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Lo cierto es que Omar García Harfuch aclaró que lo que se pensaba que estaba ocurriendo es que habían sido confundidos con grupos rivales, porque los propios detenidos así lo habían dicho. Y hoy salió justamente la presidenta Claudia Sheinbaum a defender esa postura, que no es que eso es lo que hubiera ocurrido, que eso es lo que habían declarado los delincuentes que fueron detenidos, y por eso es que Omar García Harfuch había dado esa versión. Pero vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum.
Aquí el secretario de Seguridad dio la información de que los detenidos habían dicho que habían confundido a los mineros con miembros de un grupo delictivo. Esa es la información que él da, que es la declaración de los detenidos. Evidentemente la Fiscalía está haciendo una investigación mucho más profunda. No solamente se le va a creer al detenido de que esta fue la causa. La investigación tiene que ver con hablar con los familiares, tiene que ver con hablar con otros trabajadores mineros y también con la industria minera para poder conocer las condiciones en las que se dio este trágico y lamentable hecho.
Gracias a la presidenta Claudia Sheinbaum con la aclaración. Entonces, pues lo que significa es que no se sabe a ciencia cierta cuál fue el motivo, cuál fue la causa por la cual fueron secuestrados estos 10 mineros, de los cuales, lamentablemente, por cierto, ya 5 fueron encontrados sin vida. Entonces, el meollo del asunto aquí es si se trata de extorsión, cómo es que se está manejando este asunto, si se trata de un secuestro por dinero, ya tendrían que haber llamado para pedir dinero, o si se trató de un secuestro por lo que los confundieron, ya también tendría que haber salido a aclarar esta especie. Entonces, pues lo cierto es que estamos como estábamos desde el principio, sin saber la causa real de por qué fueron secuestrados estos 10 mineros.
Pues seguiremos pendientes entonces de esta muy lamentable situación. Arturo, te agradezco la información.
Al contrario, buenas noches y hasta el rato.
Buenas noches, hasta el rato. Nos escuchamos con otro reporte. Bueno, para las personas que estaban preguntando por los festejos por el 484 aniversario de la Fundación de Guadalajara, va a haber diferentes actividades como conciertos, exposiciones y conferencias, y por supuesto no pueden faltar las tradicionales mañanitas, pero aquí vamos a escuchar lo que señalan en torno a las actividades para el día de mañana el secretario general Manuel Romo.
El 14 tendremos una guarda de honor en el monumento de Beatriz Hernández a las 9 de la mañana. A las 9:15, 9:30 estaremos escuchando las tradicionales mañanitas al frente de la presidencia municipal, donde se entregarán los picones, se ofrecerá chocolate para la gente.
Comentó también que a los vecinos de diferentes colonias se les entregará un rosal. A las 12 del día, el Pleno del Ayuntamiento tendrá una sesión solemne para entregar el Premio Guadalajara a un tapatío destacado por su aportación a la ciudad, evento que será encabezado por la alcaldesa y el gobernador. Y también para mañana, 14 de febrero, comentó el secretario general del Ayuntamiento, Manuel Romo, se va a realizar por primera vez un desfile charro en la zona centro. Eso fue lo que informó.
Y a la 1:30 tendremos el tradicional, un desfile, por primera ocasión, un desfile charro frente a la presidencia, y esto será a la 1:30, Griselda. Sin embargo, también tenemos eventos culturales que a lo largo del día de mañana y el domingo y la próxima semana se estarán ofreciendo para toda la gente.
Pues ahí parte de la información de los festejos de mañana, repetimos, por el 484 aniversario de Guadalajara. No habrá tortas ahogadas, pero sí picones. Vámonos al corte, regresamos. Llegó el fin de semana y por lo regular es cuando más información deportiva hay y se estará generando. ¿Qué le parece si ahora escuchamos a Martín Navarro Vázquez, que ya está aquí con nosotros? ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido y te escuchamos con atención. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Meche? Gracias. Muy buenas noches. Vámonos de inmediato con la información deportiva. Bien, arrancamos con lo que está ocurriendo por allá en Italia, porque el patinador jalisciense Donovan Carrillo quedó fuera de las medallas en el programa libre del patinaje artístico de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026, hablamos de los Olímpicos de invierno, pero quedó grabado en la historia como el primer mexicano en participar en esta competencia, que fue la final. En su presentación sobre el hielo, vestido de negro, realizó una rutina a ritmo de la música de Elvis Presley, que provocó una gran ovación de los espectadores. Donovan tuvo una puntuación de 143.50, y en total su calificación fue de 219.06 puntos, sumando la del programa corto, su mejor marca de la temporada, y finalizó en el lugar 22 de 24 participantes. Así que, pues se le aplaude a Carrillo, aunque quedó muy lejos de la zona de medallas. Y otro mexicano que también participó el día de hoy allá en Italia fue Alan Daniel Corona, el cual terminó hasta el lugar 105 de la prueba de esquí de fondo, una prueba de 10 kilómetros, y se convirtió en el quinto mexicano en competir en esa prueba sobre la nieve. En total estuvieron 113 participantes, como lo comentábamos, el mexicano quedó en el 105, pero solamente había 9 latinoamericanos. Y otro éxito para un tapatío, hablamos de Diego Villalobos, de 20 años, quien tuvo una actuación brillante el día de hoy en la Copa del Mundo de Natación Artística en Medellín, Colombia, al ganar la medalla de plata en la prueba de solo técnico y presentar su rutina, donde acumuló en total 207.10 unidades, mismas que le otorgaron la presea de segundo lugar, solo por detrás del británico Ranju Tomlin con el oro, y el kazajo Víctor Drustin, que se quedó con la medalla de tercer lugar, es decir, la presea de bronce. Y nos vamos con algo de béisbol. El pelotero ligamayorista Carlos Correa no recibió el permiso de Astros de Houston y no jugará el Clásico Mundial de Béisbol con Puerto Rico, pese a que el cantante Bad Bunny se ofreció a pagarle la póliza de seguro que le habría permitido jugar. Sin embargo, prácticamente dijo la directiva, no lo dejó estar con Puerto Rico en este clásico mundial que arranca en el mes de marzo. En más de béisbol, los Dodgers de Los Ángeles siguen confeccionando su roster para buscar el tricampeonato luego de ganar las dos series mundiales pasadas. Anuncian que acordaron una extensión de contrato con el tercera base, Max Muncy, por un año con un valor garantizado de $10 millones. Además, también se informó que se renovará el contrato de Kike Hernández por un año y $4.5 millones. En el básquetbol de la NBA, el jugador de los Clippers de Los Ángeles, Chris Paul, dio a conocer que se retirará del baloncesto después de la próxima temporada, que representa la número 21 en su trayectoria. Paul, de 40 años, ha sido 12 veces miembro del Juego de Estrellas y además ganó el premio de Novato del Año en 2006. En el fútbol internacional destacó hoy en Italia la fecha 25 que inició y el Milán, como sublíder, le ganó al Pisa 2-1. Por cierto que al final del juego, el técnico del Milán, Massimiliano Allegri, dio a conocer que el atacante mexicano, Santi Jiménez, volverá a las canchas dentro de un mes. No hay que olvidar que en diciembre pasado fue operado del tobillo derecho. Y vámonos con la información de la Liga MX. Ya arrancó la jornada hace unos minutos. Está jugando en este momento el Puebla contra Pumas de Universidad y más tarde Toluca frente a los Xolos a las 9 de la noche. Mañana destaca el clásico América contra las Chivas, Guadalajara contra las Águilas en el Estadio Akron. Ya llegó a la América, ya está aquí, llegó a la ciudad. Y esto es lo que dijo el brasileño Rodrigo Dourado sobre cómo se encuentra él, cómo está la América y sobre todo el clásico nacional. Aquí lo escuchamos.
Sí, la verdad, personalmente me siento muy bien. Desde que llegué me recibieron muy bien todo el club, todos los jugadores. Y dentro de la cancha también, muy adaptado ya con el equipo, con los jugadores. Es muy, muy fácil jugar con jugadores de tanta calidad, entonces me he sentido muy bien y muy feliz de estar aquí.
¿Cómo te han reflejado tus demás compañeros lo que es un clásico y ahora un clásico nacional frente al Guadalajara?
Sí, la verdad, tuvimos poco tiempo para hablar, ¿no? Pero yo sé la importancia de los clásicos. Yo estaba en San Luis, entonces acompañaba mucho los clásicos nacionales, entonces es un honor muy grande para mí estar en América ahora y poder disputar un clásico tan, tan importante.
Vienes de un país donde hay muchos equipos grandes y hay muchos clásicos. ¿Tú sientes que un equipo puede llegar a perder la grandeza por falta de títulos, por falta de protagonismo?
No, creo que no. Como dije antes, en Brasil tiene muchos equipos grandes que a mucho tiempo no sale campeón, entonces no es por esto. Aquí en México también. Creo que los equipos grandes siempre van a ser grandes.
¿Para ti es favorito el Guadalajara porque llega el mejor momento o no?
No, creo que no. Clásico es diferente y creo que arrancaron muy bien el torneo. Pero somos América y creo que cuando América está en la cancha siempre va a ser favorito.
Lo que menciona el brasileño Dourado, jugador del América. América tendrá la baja de Alejandro Sendejas y Alan Cervantes. Por lesiones musculares, los dos no hicieron el viaje y se pierden este partido de mañana frente al Guadalajara, el encuentro 9 de la noche en el Estadio Akron. Y los demás encuentros ya programados para lo que será este sábado, San Luis contra Querétaro, Pachuca Atlas a las 5 de la tarde, Juárez Necaxa y Monterrey León a las 19 horas, partidos de la fecha número 6 ya de la Liga MX. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa comercial y regresamos enseguida.
Agradezco su participación esta noche. Vamos a leer. Aquí nos dicen, buenas noches. En Sinaloa dicen que por no pagar derecho de piso, lamentablemente eliminaron a los 10 mineros. Y no las mentiras que nos cuenta Omar García Harfuch. Atentamente, Sergio Segura. También aquí Lucio Becerra nos dice, mañana habrá mega manifestación en contra del tarifazo y de la tarjeta naranja. Desde las 16 horas estará cerrado Juárez Vallarta entre Enrique Díaz de León y 16 de septiembre. Gracias, señor Lucio Becerra. Sí, estaba por aquí haciendo memoria y checando efectivamente la información de hace Aproximadamente un mes, la dirigencia estatal de Morena anunciaba precisamente una serie de acciones en rechazo al incremento a la tarifa del transporte público y, de hecho, habían anticipado que tenían contemplado una manifestación para el día de mañana, 14 de febrero, así como una instalación de mesas de trabajo con especialistas y usuarios. Sí, ya hace, efectivamente, hace como un mes, Morena Jalisco anunciaba esta manifestación contra el aumento de tarifa del transporte público. Entonces, bueno, de igual manera, para que usted lo considere, lo tenga en cuenta el horario y, bueno, no vaya a tener por ahí, digamos, no se vaya a topar con esta manifestación y que a lo mejor interrumpa su camino por donde quiera que vaya. Entonces ahí está. Gracias, Lucio, por el aviso, el recordatorio también. Aquí nos dicen, buenas noches, quiero pedir por favor si alguien del auditorio nos puede ayudar con los libros del COBAEJ, el que es el Colegio de Bachilleres de Jalisco de segundo semestre. ¿Qué? Dice, soy enfermo y solo mi teléfono. A ver. Yo supongo que aquí una persona nos está pidiendo esos libros para su hijo. Si alguien tuviera los libros del COBAEJ del segundo semestre, bueno, igual, pues no sé si los quiera vender un poco más baratos o inclusive si alguien los quiere de plano donar. Aquí esta persona, bueno, no deja nombre, pero deja su teléfono por si usted quiere entrar ahí en una negociación o donación de estos libros. Sería el 33 17 14 no, es que aquí está haciendo falta un número. A ver, 714, está haciendo falta un número para la persona que nos mandó este mensaje, está haciendo falta un número. Entonces, por favor, si lo verifica, si es tan gentil, porque no está completo, está haciendo falta un número. Si es tan amable la persona que está solicitando lo de los libros del COBAEJ, si es tan amable. Y bueno, vayámonos ahora con, mañana es el Día del Amor y la Amistad también, no solamente de la Fundación de Guadalajara. Y en torno precisamente al amor y a la amistad se ha generado toda, pero toda una industria. Ese es el trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
Este sábado se celebra el Día del Amor y la Amistad, un día para expresar esos sentimientos en sus distintas manifestaciones y fortalecer los lazos. Y es también una fecha en la que la dinámica social se traduce en una importante derrama económica por la compra de obsequios y experiencias relacionadas con esta conmemoración. El Día de San Valentín se ha convertido en una fecha importante para la economía mexicana. Estimaciones del comercio organizado prevén ventas por más de 36 mil millones de pesos, 11% más que el año pasado, consolidando a esta conmemoración como una de las más importantes del año para el sector comercial del país. Se estima que el gasto promedio puede alcanzar los 1.100 pesos por persona, con un rango estimado de entre 550 y 1.650 pesos en regalos y actividades vinculadas a esta celebración. Sin embargo, no todos están en posibilidad de dar obsequios, reconocía un joven entrevistado por Notimex.
Los ramos de rosas están demasiado caros. Digo, muchas veces hay gente que trabaja con, bueno, gana lo justo y o comen o le compran rosas o así.
Por su parte, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo afirma que el impacto económico de esta conmemoración llega a cerca de 5 millones de comercios en distintas partes del país. Entre los comercios más beneficiados figuran los dedicados a la venta de flores, chocolates y dulces. También se comercializa ropa y perfume. También hay un importante impacto económico para restaurantes, hoteles y moteles. Una encuesta realizada por De las Heras Demotecnia revela que el 36% de los mexicanos se suman a esta celebración. El resto o lo hace ocasionalmente o de plano ve la fecha con indiferencia, decía Ángel en un sondeo realizado por DPC.
No soy muy fan. Como que yo lo veo un poco más del lado materialista, sin embargo, pues entiendo que para ciertas personas tiene cierto un significado bastante valioso.
Entre las personas que sí celebran, la mayoría lo hace saliendo a comer o a cenar en restaurantes, es decir, un 40%. El 18% de los encuestados regala dulces y el 13% flores, que registran un incremento en sus precios. Esto compartía un comprador a imagen.
Me salió en 600.
¿Cuánto tenías destinado para gastar en ese día?
500, entre 500 y 700 pesos. Ya lo había cotizado, sí.
¿Para quién va destinado ese regalo?
Para mi novia. Estoy comprando unas rosas y unos chocolates.
Información de la Universidad Nacional Autónoma de México revela que tras superar los primeros retos financieros que implicó la cuesta de enero, en febrero, el Día del Amor y la Amistad se convierte en un momento clave para reactivar la dinámica económica del país, aunque no todos compran. Este es un sondeo realizado por El Heraldo.
¿Qué vas a regalar este 14 de febrero?
Mucha felicidad y flores. ¿Qué es lo más común?
Voy a regalar afecto, amor, cariño. El día de la amistad no se compra, ese se regala.
Pues mucho amor, porque lo material pues se acaba.
Para quienes sí compran, se recomienda hacer gastos adecuados al presupuesto personal, hacer reservas anticipadas, realizar compras seguras y estar atento a la publicidad engañosa, siempre haciendo valer los derechos del consumidor. El Día del Amor y la Amistad se ha constituido, en términos financieros, en un motor del crecimiento económico, tanto de pequeñas como de medianas y grandes empresas. Sin embargo, es importante tener presente que más allá de los obsequios o experiencias, lo que importa es tener presente y estar cerca de las personas que son relevantes en nuestra vida. Notisistema, Ricardo Camarena.
Bueno, y es que déjeme decirle que a veces se hace tanto esto, como le llaman, el coco wash, ¿no? O el lavado de cerebro, que la gente llega a pensar que si el 14 de febrero el novio, la novia, el esposo, la esposa, en fin, el amigo con derechos o como usted le quiera decir, no le da un regalo, no lo quiere o no la quiere. El amor está lleno de detalles, y detalles de compañía, de partirse ahora sí, como se dice, hombro a hombro, cuando la pareja lo requiere en el aspecto emocional. Lo físico, lo material, a veces, pues a veces no se puede, a veces no se puede, pero si usted está en los momentos difíciles, en los momentos clave de la emocionalidad, de que se necesita el apoyo del otro, ese es el amor. ¿Para qué quiere regalos y regalos y regalos? Y cuando esté usted en una bronca, ¡ay, no, eso ya, ahí resuélvelo tú! No, yo ahí no estoy. Pues eso como para qué. Pero bueno, en fin, ciertamente hay toda una industria alrededor del amor. A ver, aquí reportan que hay un fuerte olor. A ver, en una alcantarilla que se ubica en la calle Playa de Oro y Hornos, es lo que nos reporta la señora Gloria. Bueno, yo le pedía número de reporte, dice que ya por aquí una vecina lo reportó a tráfico. ¿Cómo que a tráfico? Lo reportó en Twitter, a tráfico. No entiendo, ¿cómo que lo atrafico? A ver, no, escríbame bien porque no entiendo eso, que lo reportó en Twitter. Pero ya lo reportó a Protección Civil. Entonces, bueno, eso es lo que me parece. Hay que buscar a la dependencia que le pueda ayudar. Bueno, no entendí que... Bueno, aquí me estaba escribiendo, a ver ya para entender bien el mensaje exactamente. Y bueno, a ver, a tráfico sonar metropolitana. No le estoy entendiendo, señora Gloria, por favor, con calma. Revise el mensaje con calma, porque no, sonar metropolitana, no entiendo qué es a tráfico y sonar metropolitana. En todo caso, si lo quieren hacer por Twitter, háganlo, por favor, a Protección Civil del municipio donde se encuentra precisamente esa alcantarilla, por favor. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya estamos de vuelta con usted. Una pausa. ¿Dónde está mi compañero operador? Hola. Bueno, ahorita, Ahorita vámonos a una pausa, por favor, y ahora estamos de vuelta con más información para usted, ya prácticamente para cerrar este espacio. Prácticamente para despedirnos, saludo con mucho gusto a mi compañero Arturo García Caudillo. Y Arturo, antes de ir con este tema de lo de la nueva ley de cine, ¿qué pasó con Max Arriaga, el director general de contenidos educativos de la SEP?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Pues le dijeron adiós y no le gustó nada lo que le dijeron. Él, cuando al parecer pues alguien de administración se fue a avisarle que ya estaba despedido, que ya no estaba trabajando, que su sitio iba a quedar libre, comenzó a grabar con alguien que le estaba acompañando, y durante cosa de 10 minutos anduvo ahí recorriendo los pasillos, subiendo elevadores, bajando elevadores, hasta que lo llevaron a su oficina, y en su oficina le dijeron, pues, por favor recoja sus cosas porque se tiene que ir. Y pues él estaba grabando, y con una altanería que, bueno, solamente la habíamos conocido en algunas veces que se había presentado en la conferencia mañanera. Y pues bueno, Marx Arriaga, que es el autor de los libros de texto gratuitos, de lo que llaman la nueva escuela mexicana, que pues muchos errores y muchas críticas recibió, así se despidió.
O sea, ¿verdad? Todo esto de aquí, lo que es mío, de todo. ¿Y cómo lo saco? Ay, y digamos ahorita que está transmitiéndose en esto en tiempo real, pero ponte la cámara para que quede marcado en la historia que fue usted uno de los que corrió al que diseñó los libros de texto en este país, desde el obradorismo y desde el humanismo mexicano. ¿Quién da la indicación? ¿Pero quién da la indicación? ¿Fue Mario Delgado o fue yo? O sea, ¿usted tiene el nombre de quién?
Pues ahí está, y nunca se supo si fue Mario Delgado o fue Naomi, no sé quién será Naomi la que lo corrió, seguramente una subsecretaria y seguramente su jefa. Después, antes de irse, todavía ofreció conferencia de prensa, y en esta pues aseguró que se trata de una institución corrupta y que tiene que refundarse.
Institución, nadie está seguro. La violencia física y simbólica que ejerce puede caer en un director general de materiales educativos o en un intendente. Repito, nadie está seguro. Por eso, aprovecho este día y el espacio que usted me brinda para convocar a la refundación de la Secretaría de Educación Pública. Compañeros, Magisterio Insurgente Nacional, formemos un poder popular de tal magnitud para que no quede una sola piedra de esta institución y regresemos a los orígenes, a los valores con los cuales se creó la Secretaría de Educación Pública.
Oiga usted, y él era uno de los consentidos de Andrés Manuel López Obrador, el expresidente durante el sexenio pasado, y ahora que está Mario Delgado al frente de la Secretaría de Educación Pública, pues dicen que ya no estaba cumpliendo con su trabajo, que aparentemente estaba pidiendo dinero a la gente que trabajaba para él, para hacer giras por el interior del país, y pues bueno, todo esto finalmente al parecer fue una de las razones, porque la otra razón es que al parecer tampoco quiso modificar los libros de texto para incluir temas que tenían que ver con la paridad de género, particularmente con las mujeres en la historia de nuestro país. Entonces, pues no sé si fue la orden de Mario Delgado o fue directamente de la Presidencia de la República, pero el caso es que se fue, y lo más seguro es que no regrese, porque pues seguramente también le tienen ahí sus trapitos, o le van a sacar sus trapitos al sol. Mi reporte, Mercedes, y bueno, lo otro que era... Pues,
si quieres ya mañana me platicas porque ya se nos acabó el tiempo.
Platico. Sí, pero simplemente presentaron dos iniciativas de ley, una para promover el cine y la otra para defender a los que hacen doblaje.
Perfecto. Pues mañana nos escuchamos en sábado en Metrópoli, despuesito de las 7, estimado Arturo.
Me parece muy bien. Hasta mañana.
Hasta mañana. Hasta mañana le digo también a usted, si se levanta tempranito, pues vamos levantándonos todos entonces temprano para que nos rinda el día. Gracias a nombre de todo el equipo. Que tenga muy buen fin de semana. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Buenas noches. Hasta mañana en Sábado en Metrópoli.